linda la mañana de este jueves, linda esa temperatura pronosticada de 18 grados. Pero como ustedes saben, la mañana no solo se trata de linda música y esto que no. También tenemos que ponernos serios, reflexivos y bueno, ir abordando en conjunto los temas más importantes para nosotros, nosotras, para el pueblo argentino. Hoy vamos a entrar en otro tema que es parte de la Mesa de Aire Nacional, que siempre está presente, que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, con las tarifas y con el control ciudadano. Así que es un gusto para nosotras, para nosotros, darle la bienvenida a Eduardo Femenía. Él es el titular de Consumidores Libres, con quien vamos a hablar en este momento. Hola Eduardo, Gisela, Cristian, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien, buenos días para vos, gracias por este contacto. Y bueno, la semana pasada conversábamos un poco a raíz de la convocatoria de la audiencia pública que hubo en nuestra provincia para discutir o para expresar posiciones alrededor del aumento de la tarifa eléctrica. Recién conversábamos con Cristian, bueno, qué imposibilidad que tenemos los consumidores y la ciudadanía en general con audiencias públicas que no son vinculantes, en donde se expresan posiciones, pero finalmente después la cosa se termina cerrando entre el gobierno y las empresas.
Bueno, en realidad se termina cerrando entre socios. Esto es lo más grave. Entre socios porque obviamente si vos te fijas en las tarifas de servicio eléctrico en la boleta que te llega, un tercio del monto responde a impuestos. De manera que si yo pago más tarifa, el Estado recauda más impuestos. Es una realidad. De manera que es muy difícil en el sistema actual de concesión de servicios de electricidad, por ejemplo, y otros también, que el Estado resuelva en favor de la gente. Esto en el 100% de los casos ha sido siempre resuelto en favor de las empresas. Y con sistemas realmente retrógrados, ¿no? Es decir, con inclusive algunos resabios de monárquicos, como son las audiencias públicas, ¿no? En donde realmente habla el Estado, las empresas y los usuarios prácticamente no tenemos representación y lo que decimos no es tomado en cuenta en modo que la queja pueda modificar las estructuras y planes de las empresas y el gobierno, desde el momento en que no son vinculantes, ¿no?
Eduardo, ¿hay alguna instancia que podría implementarse para que esto cambie justamente? Es decir, ¿hay algún modelo donde el cliente, el usuario, que en muchos casos, bueno, o en la mayoría es cautivo claramente, pueda tomar injerencia en estas cuestiones?
En el sistema actual de reglamentación y legislación es imposible. Yo recuerdo que en algún momento Morales dijo que había que descolonizar las leyes en su país. Y acá hay que, realmente desde el año 90 en adelante, hay que descolonizar la normativa en materia de servicios públicos. A nivel nacional, la única que enfocó este tema y profundizó en el mismo fue Cristina Fernández de Kirchner. Pero después no acompañaron los funcionarios las modificaciones que se introdujo la ley nacional 24.240 de defensa del consumidor. Y pese a ser Mendoza una de las provincias pioneras en materia normativa, en lo que hace a defensa de los derechos de usuarios y consumidores, realmente en los últimos gobiernos radicales, y lo digo claramente porque es así y porque tengo pruebas, los funcionarios que han puesto a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor, lo que han hecho es tratar de destruir el sistema de defensa. Desde la implementación y destrucción de los arbitrales, los tribunales arbitrales de consumo, las etapas de mediación, el tema de denuncias que son larguísimas en cuanto a los tiempos de resolución, lo que ha logrado es que la gente no conoce el sistema de defensa de sus derechos, y el Estado está totalmente ausente. Más grave es la situación de los entes de control específicos como el EPRE y el EPAS, que fundamentalmente están hechos como que funcionen como amortiguadores en favor de las empresas. Hay datos curiosos, por ejemplo, lo que nosotros pagamos de la luz se compone, digamos, la boleta en tres partes. Una lo que es la generación de la energía eléctrica, otra la distribución, y otra, perdón, la generación, el transporte y la distribución. Mendoza, cada vez que hace un ajuste de tarifas, lo hace sobre el valor agregado de distribución, o sea, es lo que hacen las empresas como la Cooperativa Eléctrica, Densa, es decir, distribuyen la energía. Pero estas empresas a su vez tienen que comprar la energía. Bueno, muchas empresas han comprado energía y no la han pagado nunca, generándose deudas millonarias. Sin embargo, esas mismas empresas que son deudoras hacen inversiones en otros negocios y en otras partes del país, y reclaman de que la tarifa no les alcanza. Esto es algo ya clásico, de manera que ellos, hay cinco periodos de concesión y en cada uno tienen un ajuste semestral. Recientemente hemos asistido a una audiencia pública donde se reajusta el primer semestre y donde se va a afectar a los usuarios residenciales con incrementos que van del 8 al 15% en monedas. En pesos, digamos, va de 80 pesos al usuario que menos consume hasta unos 600 pesos al que más consume. Sin embargo, al mismo tiempo que a nosotros, los usuarios residenciales, que somos cerca de 750.000, se nos aumenta la tarifa, a las bodegas y a los hoteles se les reduce la tarifa y se les da facilidades y planes de pago especiales, lo cual, digamos, demuestra que estamos subsidiando determinados negocios en la provincia. Estaremos por ahí facilitando el pago la factura del Sheraton, por ejemplo, o de los vinos que fabrica el Club de los Siete. Es decir, realmente es vergonzoso lo que pasa, y esto se debe a que realmente el sistema está hecho de tal manera de que seamos los usuarios residenciales los que tengamos que sostener no solamente la estructura, sino también los negocios que hacen estas empresas.
¿En algún momento esto no fue así? Porque a mí me da la sensación que como usuarios siempre estamos un poco en esa situación de muchísima desventaja. Me pregunto si esto en algún momento funcionó de otra forma.
Mira, yo te voy a plantear a modo de respuesta un ejemplo, que es el siguiente. En el año 1936... el gobierno de Mendoza le encargó al ingeniero Mauro Berlinska el proyecto de un servicio público de telefonía. De tal manera que esta persona fue a Europa, se tomó todos los avances en materia de telefonía, en telecomunicaciones, vino y armó una empresa que después con el tiempo se llamó Compañía Argentina de Teléfonos.
La CAT. Uh-huh.
Luego fue, en la época de Menem, traspasado el Fondo de Comercio a Telefónica de Argentina a raíz de que el gobierno nacional dijo que las telecomunicaciones eran una materia perteneciente a la nación, cosa que no es así porque Mendoza nunca delegó esta facultad en la nación. Pero como la nación daba el carnet o el poder concedente para la explotación del servicio, automáticamente Telefónica se quedó con la CAT. Este servicio se concesionó, la provincia de Mendoza se lo concesionó en forma de un servicio público y vencía en el año 89. En el año 90 se hace un convenio en la provincia e ingresa Telefónica hasta junio del 2005, que tenía que devolver las centrales, los vehículos, el cableado y todo a la provincia de Mendoza. ¿Qué pasó? Gracias a la gestión del ingeniero Julio Cobos, Telefónica se apropió del servicio público. Se lo apropió, o sea, como textual, en el sentido textual. O sea, se hizo dueña de un servicio que es del Estado. Uh-huh. No devolvió las centrales, no devolvió las camionetas, no devolvió el cableado, y nadie hizo absolutamente nada. Particularmente hice la denuncia del ingeniero Cobos, que obviamente no hizo nada. No solamente no hizo nada. Con el rebalanceo telefónico logramos que se le aplicaran más de 10 millones de dólares de multa telefónica por las sobrefacturación en Mendoza. Negociaron con Menem en mandar computadoras a los colegios secundarios. Esas computadoras llegaron a la tecnológica cuando Cobos era rector. o se apropió de las computadoras y formó un centro tecnológico en la Universidad Tecnológica. Desde ahí se ven los actos de corrupción sucesivos. Y finalmente, como les dije, el servicio de telefonía fija, que es de propiedad de la provincia de Mendoza, fue de Prepo, ocupado, tomado, robado por Telefónica de Argentina, uh-huh. Hoy Movistar. En ese sentido van los servicios públicos en la provincia de Mendoza. De manera que en la medida que no haya una modificación sustancial de la normativa vigente, especialmente la revisión de los contratos de concesión, el cumplimiento del pago de los cánones, la calidad de los servicios que se dan a los usuarios, esto va a ir empeorando. De manera que es una situación que no tiene visos de solución por ahora. Además, lo que se avecina es servicios cada vez más caros, la dificultad para acceder al servicio, de manera que están violando normas vinculadas a los derechos humanos, a la vivienda digna, porque una vivienda tiene que tener servicios mínimos necesarios para que la gente pueda vivir dignamente. Es decir, no se trata de un cascarón, sino de que tengan agua, luz y gas, y todo lo necesario para que pueda desarrollar una familia su vida en forma digna, ¿no es cierto? Esto es un deber de la democracia y hay que señalarlo, porque en la medida en que aumenta la pobreza, nos aleja esta posibilidad. Uh-huh. Y es también un deber de todos los ciudadanos exigir que esto ocurra a nuestros representantes. Hay a nivel nacional y con este gobierno, y en general los gobiernos justicialistas han mostrado preocupación por avanzar sobre este tema. Pero la verdad es que los funcionarios muchas veces no ayudan. Un ejemplo, por ejemplo, es el hecho de que Perón sacó la ley contra el agio y la especulación, que después el gobierno militar llamó la ley de abastecimiento. Esa ley realmente es poderosa y permite el control de precios, desde el productor hasta que llega a la góndola. Sin embargo, son excepcionales los casos en que se han aplicado correcciones o modificaciones de precios, que es hoy el problema más serio que tiene el gobierno nacional. Uh-huh. Y estos precios se ven incrementados en la medida en que cada administración provincial modifica los valores de la energía que le compete regular, como por ejemplo el agua y la energía eléctrica, produciéndose un mayor índice inflacionario. Es decir, todos sabemos que si aumenta la electricidad y el almacenero de la esquina necesita la electricidad para mantener fría la leche, el impacto de la factura lo va a trasladar al precio y lo termina pagando la gente. De nada sirve que nosotros pautemos salarios o pautas salariales o revisiones de salarios si se lo terminan comiendo los aumentos de precios, ¿no es cierto? De manera que en la medida en que no se descolonice la normativa nacional y local en materia de defensa de derechos de usuarios y consumidores, no solamente vamos a seguir con el problema inflacionario, sino vamos a seguir con la baja calidad de servicio, la casi imposibilidad de acceder al servicio por los costos que el mismo tiene. Hoy una familia tipo mínimo gasta 10.000 pesos entre agua, luz y energía. Y realmente no vemos intención ni el gobierno provincial y en algunos aspectos tampoco el gobierno nacional en tratar de modificar esta situación. Sí señalo que hubo avances especialmente en el gobierno de Cristina Fernández en materia normativa, pero no vemos que la Secretaría de Comercio esté ayudando, tratando de impedir los aumentos de precios, ¿no? En materia de energía y en materia de consumos básicos. De manera que la respuesta a la pregunta es que es muy difícil que los usuarios podamos avanzar, menos cuando no se educa a la gente para la participación, el análisis y la formación de ONG que tiendan a participar y a solucionar estos serios inconvenientes que tenemos.
Eduardo, la verdad que es un manojo, un ovillo que pretendemos ir desentrañando semana a semana, porque es un montón lo que hay para conocer, para informarnos y para reflexionar. Así que te agradecemos muchísimo este contacto, este encuentro, y te despedimos hasta pronto.
Bueno, desde ya muchísimas gracias por por permitirme participar y ya aportar lo poco o mucho que conozco sobre determinados temas que entiendo que cumplen con la función de informar, que es uno de los objetivos de esta organización.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, hasta pronto. Eduardo Femenía, titular de Consumidores Libres, bueno, pasaba por aquí haciendo una reflexión profunda, muy amplia sobre los servicios públicos y nuestro rol como consumidores y ciudadanos usuarios de los mismos. Dejó algunos títulos que me parecen interesantes como para seguir reflexionando próximamente. A la